Hey,
hello.
How are you?
Hola.
¿Cómo le va?
¿Ça va? ¿Comment ça va?
Ça va bien.
Oh, merci.
Oigan, nos pasa algo cada vez que nos hablamos, porque no vivimos en la misma ciudad, como ustedes saben, pero estamos en contacto constante. Y cuando no usamos tanto el texto y utilizamos el teléfono, en cuanto nos hablamos, nos da un ataque de risa las dos. De gozo, nos reímos de nada. Eso le pasaba a mi mamá con mi tía Luz María. Divino.
Ay, por eso somos hermanas, gracias.
Sí, qué alegría. Y hoy justamente vamos a hablar de la alegría, del gozo, de las emociones como brújula, porque tenemos, Mati, y yo como estudiosa de la historia lo veo una y otra vez, tenemos instaurado, desafortunadamente, llegó el momento de limpiarlo, el sufrimiento como camino al éxito, el sufrimiento, el esfuerzo como método de solución y de meta, y que no vamos a alcanzar ni nuestros sueños, ni nuestra, ni lo que venimos a hacer, o el cielo mismo, para quien crea, ¿no? En esta parte, sino es a partir de carga tu cruz.
Exacto.
De es que sufre, entonces tendrá un buen resultado. Es que como se ha roto la cara para lograrlo, por eso, o sea, ¿cómo rompemos esta creencia? ¿De dónde viene? O a lo mejor ya vimos, ¿no? Que es una herencia, punto. Pero, ¿es verdad?
Uh-huh.
¿Es verdad eso, Mati?
Mira, los estudios de la conciencia y los libros sagrados y el fundamento de todas las religiones en los seres humanos dicen que la naturaleza real de nuestra persona viviendo en el espíritu es ser creador. Y entonces nosotros, para crear gozo, debemos saber primero cómo lo estamos evitando. Si queremos realmente vivir la vida. Entonces lo evitamos por creencias. Señor, dame más trabajo. Nadie que dice eso quiere más trabajo. Lo que quiere es más dinero.
Exacto.
O más libertad. O tener para las vacaciones.
O un paso más, ¿no? El decir, cuando tenga esto voy a ser feliz.
Ajá.
En lugar de voy a ser feliz y quiero esto.
Exacto.
¿No? Es como un paso previo.
Exacto.
Te dejé pensar.
Me acordé de una historia maravillosa que pone Deepak Chopra en Power, Thinking and Love, no me acuerdo cómo se llama su libro, de un señor que se encuentra en el hospital, ¿no? Le dice, ¿cuál es su más grande deseo? Ay, mi deseo es estar en la playa para descansar y no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? ¿Y por qué está aquí? Porque trabajo mucho. ¿Para qué está aquí? Para lograr el deseo. ¿Qué no lo pudo haber hecho antes de trabajar antes? Estar en la playa pescando libremente sin que nadie le ocupe. ¿Me expliqué? Los procesos a veces que nos llevan a vivir los deseos que queremos son más simples de lo que la mente programada nos dice. Hemos perdido la habilidad de saber que somos creadores más concretos. Shortcut, dice la tecnología.
Uh-huh.
Un camino corto. Tomar un camino corto es una habilidad innata dada en nosotros. Pero las teorías del sufrimiento, las teorías del sufrimiento que acompañan, esta cosa que dije, necesito más trabajo, ¿para qué quieres más trabajo? Para llevar a mis hijos de vacaciones. No, no necesitas más trabajo para llevar a tus hijos de vacaciones, necesitas más dinero. ¿Cómo voy a crear el dinero? Me vincula con la creencia que solamente trabajando más. No es verdad, amiga. El dinero, como la energía vital, como la creatividad, como las buenas relaciones, se crea curando la percepción falsa y errónea de que estoy separado de aquello que deseo. Estoy separado de aquello que anhelo. No soy valioso para tener aquello que quiero.
Mm.
Soy merecedor de aquello que anhelo, que deseo tener. Uy, eso es solo para unos cuantos.
O si te dedicas a eso que amas, que me conectó con parte de mi historia de vida, ¿no? Donde si te dedicas a eso que amas, que además, fíjate, muchas veces lo que amas hacer, lo haces muy fácilmente.
Ajá.
Entonces, si te dedicas a eso que amas y que es algo que haces fácilmente, te vas a morir de hambre.
Ah, sí, claro.
Entonces, te tienes que dedicar a lo que da dinero.
Ajá.
Es otra vez como una creencia que existe, y la realidad es que cuando te dedicas a hacer lo que amas, no quiere decir que no vas a trabajar y no vas a trabajar muchas horas, pero digo yo, el esfuerzo se vuelve un suspiro. ¿No les ha pasado que claramente el tiempo pierde la supuesta realidad del tiempo dependiendo qué estás haciendo. Es decir, yo puedo pasar, Mati, literal, estudiando a un artista, como ahorita lo acabo de hacer con Leonora Carrington, en el museo. Es más, ni sé el número de horas. Uh-huh. Pero voy una vez, pero voy dos, pero voy tres. Y cuando doy una plática de su vida, supuestamente dura hora y media y dos. Pero se nos va como un suspiro, uh-huh. Se nos va como 10 minutos. ¿Por qué? Porque hay pasión, porque hay entrega, porque hay alineación, porque hay gozo. Entonces, realmente romper la creencia de que solamente a través del esfuerzo vamos a lograr adquirir o obtener lo que deseamos, creo que es uno de los pasos fundamentales a los que invita la conciencia, ¿no?
Absolutamente, porque decíamos que tener conciencia es accesar al nivel de la facilidad. Hay un dominio, Lisa, un dominio que no es para uno solo. O sea, no es privativo de nadie, me refiero, está disponible para todo aquel que sane sus percepciones heridas. De tal forma que si tú accesas ese dominio y te regalas la amistad con el dominio, en donde todo puede ser manifestado, tú estás viviendo alineadísimo y coherente con aquello que deseas. Uh-huh. Por lo tanto, el universo te lo da.
Es la ley de la atracción.
Exactamente, es la energía vital a la que tú estás conectado. Uh-huh. Si quieres sabiduría, si quieres inteligencia, si quieres amor y paz interior para resolver aquello que no te gusta, si deseas luz para abrazar tu sombra y diluirla y perdonarla. O sea, el estado y el dominio en el que el alma vive allá detrás del sistema de pensamientos y percepciones y creencias en donde siempre estamos votando. No, es que no se puede. No, es que no sirvo. No, es que yo cómo voy a merecer eso. No, es todo este pensante uh-huh. intoxicado uh-huh. relacionado con lo que el mundo dice que sí es. Se pierde de lo que el mundo cree que no es. Uh-huh. Este dominio personal disponible y energético a todos nosotros, solamente por ser humanos, hechos a imagen y semejanza, dice el Evangelio. Solamente por eso tenemos el derecho por naturaleza, por inventiva y sello de patente de la divinidad, de accesar a él. ¿Por qué no vamos? ¿Por qué seguimos amando adictivamente el esfuerzo? ¿Por qué seguimos creando la creencia de que no se puede?
Me encanta desde dónde y cómo lo planteas. Tú sabes que yo tengo igual mucho tiempo de seguir a las enseñanzas de Abraham a través de Esther Hicks. Y hay una parte donde dice el contraste. Es decir, para quitarle la afectación, el sufrimiento, el daño. Cuando vives un contraste, es decir, no me alcanza para darle de comer a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Ese es un contraste y es un contraste que estás viviendo. Parte de lo que dice es que ese contraste, más allá de seguirle dando el peso al contraste, es decir, yo quiero tener libertad financiera, ¿dónde voy a encontrar? Si yo me quedo en el sufrimiento de lo que no tengo,
significándolo,
le voy dando fuerza, uh-huh. le voy dando peso y le voy dando atracción. La ley y la fuerza de la atracción, hasta donde la he estudiado y hasta donde la he experimentado, es como la gravedad. No porque yo no crea en la fuerza de la gravedad, ando volando, ¿verdad? Uh-huh, o sea, uh-huh. crea o no crea en ella, mis pies están puestos en la tierra. Correcto. Y me atrae el centro de la tierra. Y la atracción, porque hemos venido hablando de que la conciencia y el amor traen consigo la carga de un acto convenenciero, de un acto que nos conviene, de una elección que nos conviene. Entender que la ley de la atracción te va a hacer que vivas lo que crees y a donde le pones atención, nos regresa otra vez a si el contraste te regaló eso, el gozo, encontrar el gozo en las cosas que a lo mejor no tienen nada que ver. A lo mejor yo quiero, por decirte algo, una pareja y creo que no hay hombres disponibles, ¿no? O que no hay parejas disponibles. Si yo empiezo a concentrarme en el gozo de la flor, en acariciar a mi perro, en que la compañía de mis amigas es divina, en que tengo una vida privilegiada por el simple hecho de que abrí los ojos esta mañana, en que si yo le doy de mi tiempo a alguien más y tengo gozo ahí, probablemente le di mi tiempo a unos viejitos con los que yo lo paso increíble y un día frente a esos viejitos va a pasar un hombre que también le gusta darle el tiempo a los viejitos y entonces no sabemos la posibilidad de si puede o no ser mi pareja. Es decir, clavarnos en el sufrimiento, noticia de última hora, nos regala más sufrimiento.
Exactamente. La complejidad no está en la realidad, Elisa. La complejidad está en la percepción. Este es un punto muy importante. Yo soy el perceptor que complejizo mi existencia. ¿Cómo soy el perceptor que complejizo mi existencia? Pues porque percibo a través del miedo, percibo a través de la separación de aquello que anhelo y no quiero tener, percibo a través de la victimización de que yo no merezco, porque todo me lo hicieron, porque a mí me abandonaron, porque fíjate, hay una dirección increíble, es espacial, de allá afuera, aquí adentro. Todo el rollo de la conciencia tiene que ver con hacerte 100% responsable de tu creación personal, de tal forma que cambies la dirección. No es de allá afuera hacia aquí adentro. Es de aquí adentro que se proyecta afuera y luego regresa hacia adentro. Entonces, toda la realidad, claro, me vas a decir, oye, pero ayer un asesino mató a alguien, ¿no? Esa es una realidad de trauma y contexto social devastador y tal, tal, correcto. La realidad de los perceptores que fueron el asesino y la persona que murió está vinculada dentro del mismo sistema energético. Esos puntos estamos todos cooperando para que existan como perceptores. Pero si tú mantienes tu realidad personal fuera del sistema general del pensamiento y dedicas tiempo en sanar la disfunción de tu percepción, puedes llegar a influir hasta en el asesino que deje de matar.
Yo lo creo y te sigo, pero nada más te quiero regresar porque muchas veces decimos, dedica tiempo a sanar tu percepción. Y como que escucho la pregunta del otro lado, ¿cómo? ¿Cómo le hago? Y creo que algo que compartimos y que hemos encontrado, que es algo que no deberíamos de soltar nunca, y ayer me lo dijiste, es meditar. Encuentra el espacio para meditar. ¿Cómo medito? Mira, si realmente lo anhelas, la ley de la atracción te lo va a traer. Yo se los voy a decir así. Después de un momento en una situación compleja de mi vida hace 10 años y que incluso yo decía, es que ya sé que tengo el don de la palabra, ya sé que la tengo hablada y la tengo escrita y sé que quiero escribir, pero ¿qué tengo que escribir? Y la respuesta interna era, medita. Bueno, pero sí, pero ¿qué? Medita. Y yo decía, y les estoy hablando de mi propia voz a mí mismo, ¿eh? Y salí y dije, ok, tengo que guardar silencio para ver sobre qué voy a escribir. Ya había hecho cuento y novela y etcétera, pero no era lo que hoy hago de manera tan alineada y tan gozosa. Y por supuesto salí de mi casa y había unos papeles tirados, cosa rarísima. Y cuando levanté los papeles decían clases de meditación gratuitas a 2 cuadras de mi casa. De esa manera funciona el universo. Fui a esas clases, unas me gustaron, otras no. Cuando menos me di cuenta ya estaba yo meditando con Deepak Chopra y con Oprah. Y si no es con ellos, entonces con Geshe Michael. Y si no es con ellos. O sea, si realmente cuando decimos dedica tiempo a sanar tus percepciones, encuentra... la respuesta que te está dando el universo, que te está dando Dios, que te está dando los ángeles, que te está dando lo en lo que tú creas, para que tengas una vida más fácil, para que tengas una vida, que eso es una vida más consciente y una vida mucho más gozosa. Y justamente también en la mañana, Mati, estábamos escuchando que decía Deepak Chopra, ¿no? Que de alguna manera el mundo está, de pronto vemos un mundo volteado de cabeza porque está más en el hacer.
Hacer,
cuando primero tienes que ser, sentir, reflexionar, pensar y después hacer. Ajá. Y lo hacemos al revés. Ahí les va otra vez, porque eso fue hoy un regalo y también en nuestras redes y demás podemos copiar el enlace de Deepak Chopra que vimos hoy. Ser primero, sentir. En nuestras emociones está la brújula de si estamos alineados o no alineados con una creación digna para nuestro propio ser. Reflexionar, pensar y después hacer.
Qué regalo, ¿verdad? Nos dieron esta mañana.
Qué regalo nos dieron esta mañana.
Nuevamente es una posición inversa, ¿te fijas? Del sistema, de la norma del pensamiento y emoción humana frente a la desde la cual nosotros nos movemos los seres humanos. Es inverso. Porque estamos en el doing, aquí es al revés, empiezas desde el ser.
Desde el ser.
Sentir.
Y darte tiempo para la reflexión. Bien importante, darte tiempo para la reflexión. Miren, otra de las cosas que para mí ha sido sagrado es entender que si yo tengo que estar lista a las 9 de la mañana, yo no puedo brincar a las 8:30 de la cama. Porque entonces ya arranqué todas. Entonces me prefiero levantar a las 6 de la mañana.
Para hacer todo.
Con calma. Y entonces me da la vida hasta para escuchar algunos pajarillos. No importa que vivo en la Ciudad de México y les prometo que escucho a los pájaros. Entonces escucho a los pájaros y entonces yo lo hago al revés. Yo primero hago algo físico, es decir, hago un poco de yoga. Y de la yoga me voy a la meditación. Y de la meditación, la regadera, el café, la fruta, los niños. O sea, darte el espacio donde vayas a tener un proceso que te alinee de tal manera que tu día vaya en función de una vibración sana, sensata, acorde, gozosa, amorosa.
Si te fijas, empezaste en el ser. Luego sentiste, ¿no? Estiraste tu cuerpo, percibiste el escuchar los pájaros, Luego te hiciste tu café y seguro ya estabas reflexionando acerca de lo que ibas a hacer o venir, Luego pensaste y luego saliste a vivir.
Oigan, ¿y cuántos de nosotros no tenemos conectados en el buró, por supuesto, el teléfono, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es clic y en el clic se aparecen los WhatsApps y de los WhatsApps se pueden colar los correos. No lo hagan. Espérense, ese es tiempo sagrado. A lo mejor necesitamos que sea el WhatsApp para ver si ay, si nos llegó el recadito de amor a medianoche y ese tipo de cosas. Pero trate.
Está enamorada.
No, pero ya sabes, tratar de no entrar. Sobre todo a los rollos. Porque además, de verdad, después de que meditas y que estás en ese espacio de meditación, inmediatamente abres los ojos sabiendo qué es lo primero que tienes que resolver, qué correos hay que mandar, a dónde tenemos que estar, qué tenemos que hacer, qué investigación sigue. O sea, la meditación te abre los campos de posibilidades gozosos.
Y es el dominio. Me encanta cómo lo dices.
Y nada más, no me quisiera ir sin compartirles algo que también he seguido en Abraham y Esther Hicks, que la paz es un estado... Es un estado placentero para estar. El gozo es el estado activo de la creación de lo que quieres.
Wow, a ver.
Ahí va de nuevo.
Es el estado creativo de la creación de lo que quieres.
De lo que quieres. Es el estado activo.
Activo.
Para crear lo que quieres. El gozo. O sea, el estado de gozo, que en inglés se dice, también es como un estado bliss, porque muchas veces buscamos la paz y la paz está muy bien porque no nos lleva a estados alterados emocionales que afectan en nuestra vida. Pero
puede haber paz de panteón, ¿eh?
Ajá, o paz barata.
Sí.
Paz barata, ¿no? Y cuando se vive dentro de nuestros hogares, híjole, qué difícil, porque enseñamos que la tranquilidad no es tranquilidad, sino vacío. Pero el caso es que cuando tú estás en un estado emocional elevado, vas a sentir gozo, que tú muchas veces lo llamas gracia también. Y desde ahí, eso que anhelaste, que lanzaste como lo que tú querías, paz financiera, tiempo con la familia, creación, alineación, es desde donde se va.
Desde
el gozo.
Sí, hay
no
que tener.
Desde la paz.
Yo hoy en la mañana desperté con una inmensa alegría, porque tuve la libertad de sentir algo sin ponerlo en ningún lado. Era un sentir tan libre que mientras hacía perro boca abajo, que es la posición que me encanta y me estira súper bien del yoga.
De la yoga.
Hacía la posición de la yoga y me venía una risa constante, ¿no? Es eso, el estado de generar gozo. Bueno, para concluir, me gustaría decir dos cosas importantísimas.
Sí, y yo
¿qué es lo que más impide el gozo? Hay tres puntos en los que yo me gustaría, de mi experiencia personal, porque no es verdad todo, esto no es la verdad radical y última. Lo que yo digo viene de un laboratorio en el que tengo. Uh-huh. Un laboratorio en donde me he vuelto el científico y el observador y la ciencia que se estudia a sí misma. Entonces hay tres puntos que dañan profundamente el gozo. Uno es el drama. Dos es la desesperanza anticipada como energía de pensamiento. Voy para allá ahorita. Y tres es el inmerecimiento. Que está muy vinculada con la esperanza, ¿verdad? Uh-huh. Pero esas son las que se me vinieron ahorita. Y lo que no quiero que se me olvide decir, que quiero cerrar este programa con una frase. Por favor, llévenla consigo. Yo soy el perceptor. ¿Qué estoy percibiendo? ¿Y cómo puedo cambiar eso que percibo? Uh-huh. Es la herramienta de las herramientas. Uh-huh. Pero bueno, volvemos al drama. Drama viene de la palabra drao, que quiere decir yo hago, yo actúo.
Wow.
Cuando fuimos infantes, generamos un montón de actuaciones adaptativas a momentos en donde no pudimos expresarnos libremente. Por ejemplo, no llores. No, eso no se puede. Pídele perdón a tu hermano. Tú no puedes hacer eso. Todas estas condiciones que están en el anhelo de controlar nuestra vida, de nuestros padres, o en la disfuncionalidad de sus programas o en lo que quieras. Todo esto generó actos de drama que después, para yo poder expresarme, busco y saco adelante. Por ejemplo, en donde más se expresan es en las relaciones afectivas o en las relaciones donde tenemos sexualidad. Uh-huh. Porque son las partes en donde se tocan los puntos que quedaron inexpresados, ¿no? Uh-huh. Entonces se complejiza.
Les vamos a hacer un podcast completito de eso.
Drao. Drama. Yo hago, yo actúo. Es falso. Es falso. Distingue tu drama falsificado. Distínguelo, por favor. Es un antídoto del gozo.
O sea, un drama sería, es que sin ti me voy a morir.
Si tú te vas, me suicido.
Claro. Canciones ochenteras, oigan, ya no.
Canciones ochenteras, no, por favor. Vayan a Spotify, Mático Barrubias.
Mático Barrubias encontrará canciones de conciencia.
Bueno, es el drama. Dos, desesperanza anticipada.
Eso está increíble.
Un hábito permanente dentro de nuestro pensamiento que dice, no, hombre, es que de aquí a que yo pueda tener para eso. Uy, me gustaría muchísimo ir a Europa.
Oye, ¿ya? ¿Qué tal este de me está yendo muy bien? Vamos a ver cómo viene el trancazo.
Exactamente.
¡Ándale! O sea, ¿por? Exactamente. ¿Por qué ya estamos pensando que se va a venir lo negativo?
Exactamente. O sea, una desesperanza es una actitud, un hábito biológico, mental y de percepción que está instaurado en nosotros. No pasa eso. No, hombre, ya me voy a ir de este planeta a otro lado. No, de aquí a qué puedo. No, tú, o sea, antes de, tú ya estás bien afiliado con el desesperanzador.
Sí, somos así.
¿Y qué crees, amiga? Sucede y el ego dice, te lo dije.
¡Claro!
Ahí está, te tengo que convencer.
Me estoy hasta riendo de mí porque... Y tú sabes que te lo he dicho últimamente, ¿no? O sea, cada vez que llega alguien y te dice que te promete algo... Y yo ya internamente, ay, sí, ajá. Me acabo de cachar en claro, una desesperanza.
Es desesperanza anticipada.
A ver, un pobre muchacho, un hombre bien intencionado que te quiere prometer que te va a querer bien. Y yo ya, como dirían en el pueblo, desde en antes.
Exacto.
Interno, ¿eh? No, obviamente no lo digo, pero interno era un, ay, sí, ajá.
¿Qué es la desesperanza anticipada, amiga? Es una conclusión de experiencias repetidas.
Exacto. ¿Qué tengo que limpiar? El dejar de...
sacar conclusiones.
Ajá. Sacar conclusiones. ¿Y por qué? Y bueno, ya sabemos que
es una desesperanza anticipada. Es una conclusión de experiencias repetidas. Todos los hombres son iguales.
Y eso también
para
quería
mí
decir,
no es el amor.
La burra no era arisca.
Ajá, la hicieron.
La hicieron, pero hay que entender que si ya la hicieron, ¿cómo la deshacemos? Y eso sí nos toca a nosotros.
Mira, hay una teoría muy interesante y voy a ser muy breve de decirla. Durante años hemos pensado que el contenido de nuestras creencias y nuestra mente se formuló después de experimentar muchas veces un trauma.
Ajá.
¿Dime, quedó claro?
Clarísimo.
Muy bien. Entonces, como yo me he tenido tantos traumas, ahora creo que la vida es así.
Exacto, me han dejado todos estos hombres, la vida a mí tengo un hombre que no se vaya.
Muy bien. La teoría de neurolingüística expresa que es a la inversa. Yo soy el portador de una creencia que adquirí por ósmosis o por transferencia generacional, en donde creo que todos los hombres son malos, y salgo a la vida a reafirmar la creencia.
¿Y a quiénes me encuentro?
Exactamente. Como un acto de imantación energética. Me encuentro a los hombres que quedan dentro de lo que yo creo.
Entonces queda clarísimo lo que hay que cambiar.
Tú eres el contenedor.
¿Y dónde está esa creencia? Y encontrar hay muchísimas formas de conciencia alineada para limpiar esas heridas.
Exacto.
Encuentra la que el universo te ponga enfrente para que la limpies, ¿no?
Tú eres el contenedor del contenido de lo que sientes y te daña. Tú eres el contenedor del contenido de lo que sientes y te daña.
Ajá.
Sales a la vida y empiezas a experimentar la misma energía de lo que contienes adentro.
Wow.
Eso es el punto. En vez de ver el mundo contra mí, empezar a ver el mundo desde mí.
Y yo creo, Mati, y yo te lo agradezco porque me has ayudado a ponerle luz a esa sombra. La sombra no es más que un espacio que está esperando ser iluminado.
Uh-huh.
Y cuando vivan o sientan estos eventos repetidos, si ya te diste cuenta que lo estás viviendo repetido, de verdad busca un trabajo de la sombra. Porque es ahí, me gusta como le dice una amiga, que la sombra es el chicle que traes pegado acá atrás y que no te das cuenta. No es el chicle que traes pegado en la nuca y no te das cuenta. Entonces, trabajar
ojalá
la sombra.
Ojalá fuera un chicle.
Ojalá. Lo que pasa es que si lo despegas, si no lo iluminas, ya no queremos que se siga manifestando. Mm. Y te falta la tercera.
¿Sabes cómo se ilumina la sombra? Dejándola sentir.
Mm.
Es la forma más rápida de liberar la sombra. Por ejemplo, si tengo una
sombra
de
drama, ¿no?
Claro, si tengo una sombra de ira, ¿no? Es importante que busques un canal energético donde expresar esa energía.
Uh-huh.
¿No? Puedes, por ejemplo, salir al campo y pegarte una terapia de gritos.
Uh-huh.
Y luego salir de ella. En ese momento estás liberando tus niveles y tus contenedores llenísimos de esa energía.
Y mire, la verdad es que a veces vamos a tener consciente la manifestación, es decir, el hombre que abandona, pero no tenemos consciente dónde se sembró esa semilla.
Exacto.
Entonces, por eso seguir trabajando de manera activa para llegar a estos momentos, como les dice Oprah, que me encanta. Ajá,
uh-huh.
Momentos. Me cayó el 20. Mejor no podría ser, ¿no? Me cayó el 20 de qué me está pasando.
Exacto.
Y el inmerecimiento.
El inmerecimiento es una percepción falsa de que tú no vales.
Mm.
Y el tú no vales está normalmente contenido en lo que yo percibo de mí que los otros
percibieron de mí.
Percibieron.
O me dicen.
Ajá. Y que yo admití como verdad.
Wow.
Entonces, disolver esta percepción tiene que ver con deslindarme de lo que los otros piensan. Deslindarme del sistema en el que yo quedé aprisionado de lo que los otros creen de mí.
¡Wow! Esto es tan cierto. Te confieso algo y tú me conoces,
por
amiga.
Favor.
Y miren, y como también lo estamos grabando, lo van a poder ver. El tamaño de mis muñecas,
ajá,
¿no?
Ajá.
Y desde de niña siempre fue, es que es de hueso ancho, por eso está gordita. No tengo los huesos anchos.
¿Tienes? Oye, yo te iba a decir, ¡qué chiquitas muñecas!
Eso fue, pero por mucho tiempo me lo creí.
Exacto.
Piernas de gallega, huesos anchos. ¿Cuántos no hemos vivido esas historias repetidas hasta que dices, oye, no?
Yo no soy.
Uh-huh. Y hasta los huesos parece que nos cambian.
Por supuesto. Mm. Yo soy el perceptor que estoy percibiendo. ¿Y cómo puedo cambiar mi percepción? Esa sería la conclusión o el final de este tema. Yo soy el perceptor, ¿qué es lo que estoy percibiendo?
Me encanta. Y por último, en este mismo sentido de entender las percepciones y regresando a que este podcast lo hicimos con busca el gozo, y en el gozo tendrás la creación.
Uh-huh.
Y yo también para concluir, lo único que les quería decir es que cuando sientes placer en algo, como el placer que estamos sintiendo al hacer este podcast, es un indicativo. Así como el contraste te lleva a que ya no quieres, cuando sientas gozo, síguelo.
Claro.
Tu alma está alineada con el gozo. El gozo es como cuando olfateas un buen pastel.
Ajá.
Es sigue el gozo. En el gozo va a estar tu creación y en tu creación van a estar tus anhelos cumplidos.
Me encantaría hacer una distinción porque parte grandísima del sufrimiento, Elisa, es la incapacidad que tenemos de distinguir y discernir lo que no es. No es gozo. Sentirte satisfecho de poseer a alguien.
Por ejemplo.
No es gozo controlar que tus hijos hagan lo que quieran. No es gozo hacer o someter o castrar la vida de alguien. O sea, no se me vienen otros ejemplos.
Uh-huh.
Eso no es gozo.
Comerte todos los pasteles de una tienda.
Exacto. No es gozo comerte una tienda. No es gozo, no sé, hay miles de ejemplos. Por favor, distingue para poder discernir qué sí es gozo. El gozo tiene virtudes maravillosas. Es entusiasta. Es alegre. Es libre.
No le hace daño a nadie.
Es ligero. Es ligero.
Es ligero.
Tiene que ver directamente contigo. Distingue cuál es el gozo realmente para no confundir, porque las palabras se quedan cortas a veces.
Gracias, gracias. Expresar. Porque sí podría parecer como, ay, bueno, pues yo dándome unos besos hay mucho gozo. Sí, claro, eso es
con placer. Con uno, con otro, con otro.
Y eso es placer, y eso está lindo, y eso está muy bien, y qué padre tener esos sueños. No, pero estamos hablando del gozo que crea, de la brújula interna que nos dice que sí hacer en la vida.
Entusiasmo, ligereza, alegría. Depende de mí y mi creación personal.
Ajo, dicen en el camino. Ajo. En el camino rojo. Ajo, los hombres, ajei, las mujeres. Quiere decir que así sea, que así se selle. Gracias a ustedes que escuchan. Gracias a ti, Mati, que me permites tenerte y que me permites escucharte. Gracias a Cocrea y gracias a toda la posibilidad de la expresión y a los caminos que hemos decidido que podemos compartir.
Correcto. Muchas gracias a ti, Elisa Queijeiro.
Y nos encuentran a nosotras, nuestra red, mi página es elisaqueijeiro.mx. Mati, ¿tu página?
maticovarrubias.com o @maticovarrubiasoficial.
Y yo estoy como Elisa Kay o Elisa Queijeiro, tanto en Facebook, Twitter, Instagram. Gracias y gracias también a la vida, gracias a Dios por permitirnos este espacio y compartirlo con ustedes. Les dejamos una cancioncita como siempre. Bye bye.
Aprender a crear un sistema de emociones y pensamientos nuevos, traer libertad a nuestros corazones. Aprender a cambiar tu diálogo interior, sembrando palabras con energías nuevas, ve andando que el viento está a favor. Saca la luz.
Aprender, temático Barrubias, disponible en Spotify.